alegría de Egan y de no cansarnos de darle las gracias mil veces, pasamos a otro tema para mirar con detenimiento 121,000 candidatos que se inscribieron para las elecciones del 27 de octubre, cuando se elegirán en Colombia alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Estas son otras elecciones, otra realidad política donde las diferencias ideológicas pierden su límite, porque lo que se impone, por lo menos eso parece, es el pragmatismo para elegir un alcalde o un gobernador. Podría decir uno que en las elecciones locales, en materia de avales, todo vale, según lo hemos visto. Incluso había un planteamiento, si todas estas estructuras realmente independientes de las que preguntaba Héctor Riveros hace poco en una columna, si los sectores alternativos iban a ser capaces de imponerse en estas elecciones frente a los partidos tradicionales, y las respuestas parece que son bastante obvias en este momento. La cifra oficial de inscritos supera en al menos 9,000 a las de hace 4 años. Los candidatos admitidos son 179 para gobernaciones, 5,270 para alcaldías, 3,702 para asamblea, 97,844 para consejos municipales y 14,199 para juntas administradores locales. Este viernes vence el plazo para hacer cambios. Estas elecciones, como las anteriores, no han dejado de tener sorpresas. Candidatos que a última hora se quedaron sin respaldo de su partido. Por ejemplo, Ángela Garzón en Bogotá, por Centro Democrático. Algo similar se hizo, hizo ese partido con sus candidatos de Cali y Bucaramanga. Clara López pasó de ser candidata a la alcaldía a candidata al consejo por Colombia Renaciente, mientras que Colombia Humana los dividió Holman Morris, precisamente por el apoyo de Petro Morris. Renunció María Mercedes Maldonado. La lista liberal al Consejo de Bogotá la encabeza una cristiana, pero no es la única alianza un poco variopinta. Para alcaldías hay alianzas de liberales, conservadores y cristianos en Bogotá, en Manizales, en Barranquilla, en Bucaramanga, y para las gobernaciones en Atlántico, Bolívar, Caldas y Santander. Un ex secuestrado de las FARC, Luis Eladio Pérez, recibe el apoyo del partido de las FARC. Un candidato a la alcaldía de Cartagena, hijo de un político cuestionado, divide a la ciudad, pero une a los conservadores, liberales, ASI, Centro Democrático y Partido de la U. Los verdes están con el hijo de Petro en el Atlántico. Parecería muy claro el favoritismo de Elsa Noguera en Atlántico y de Jaime Pumarejo en Barranquilla, el de Aníbal Gaviria en Antioquia, que además recibió el apoyo de los verdes, y el de Alfredo Ramos en Medellín, y el de Clara Luz Roldán en el Valle, pero eso sí, si las elecciones fueran mañana. Así que ustedes me ayudarán con otros casos particulares. Yo estuve mirando un poco para ponerlo sobre la mesa, si el caso de Aida Merlano dejó enseñanzas, si los casos como los de Santander se entienden, si definitivamente por qué un candidato de Fajardo no recibe el apoyo de los verdes y si lo recibe otro, si el uribismo decidió irse por un pragmatismo total, si así se puede llamar eso. Entonces, si tenemos a Alejandra Barrios ya en línea, vamos primero a escuchar a la directora de la MOE para hacerle unas preguntas. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todo el panel y a todos los oyentes. Y ¿qué? Sí, efectivamente, como estaba señalando, pues aquí se han entregado una gran cantidad de avales. En total hay 131,000 candidatos. 121,000, como lo estaba señalando, ya han sido revisados por la registraduría, y lo que viene ahora esta semana y la próxima es un proceso muy interesante, porque pasa todo el listado a la Procuraduría para que empiece a definir la Procuraduría cuáles son los candidatos inhabilitados. Y de acuerdo a una reforma legal, si tienen partidos políticos candidatos inhabilitados que presentaron, obviamente no solamente está que se retire el candidato, sino que también hay una sanción para el partido político.
Que le haya dado el aval.
Que le haya dado el aval, porque tenía el deber de hacer la verificación de toda la documentación antes de entregarle el aval.
¿Usted ya tiene nombres, pero no los puede dar, o sí?
No, Diana, ustedes saben que nosotros vemos sobre todo el tema de las regiones. Obviamente hacemos una revisión de quiénes son los candidatos, pero en la medida en que nosotros hacemos observación electoral, obviamente pronunciarnos
previamente,
sin el soporte de lo que digan las autoridades, pues no lo hacemos, porque podemos afectar una candidatura si la Procuraduría, por ejemplo, no señala que ese candidato está inhabilitado. Así que nosotros, frente a esos nombres, guardamos prudente silencio y esperamos que sean las autoridades las que hagan las revisiones.
Uno podría decir, Alejandra, que en este momento hay un porcentaje importante de candidatos inscritos con problemas para participar.
Pues solamente para tener un referente, hace 4 años, para las elecciones del 2015, del total de candidatos que se presentaron, 750 fueron inhabilitados, señalaron la inhabilidad a la Procuraduría. Yo creo que un porcentaje aproximado lo vamos a tener esta vez. Claramente los partidos se están cuidando muchísimo más porque saben que puede venir una sanción por parte del Consejo Nacional Electoral y obviamente ese tipo de sanciones pues no son deseables para ninguna organización.
¿Qué tipo de sanciones son las que gana el partido que haya dado un aval a una persona que no debería o no podría participar?
Hay desde multas hasta sanciones mucho más fuertes dependiendo del tipo de inhabilidad que puede llevar a la pérdida de la personería jurídica.
¿Qué informes tienen sobre Transhumance en este momento?
Bueno, nosotros tenemos hasta el 27 de agosto todo el proceso de inscripción de cédulas. Tuvimos el pico claro de inscripción de cédulas en la semana hace 15 días que terminó, que se hizo en todos los puestos de votación del país. Ahí nos aparecieron 17 municipios, dentro de los que se encuentra Palmira, todo lo que es el eje petrolero del Meta, el eje minero del sur de Bolívar y Antioquia, donde hubo un crecimiento inusitado de cédulas. Esa lista se la entregamos precisamente el día de hoy oficialmente a la registraduría. Consideramos que se va a haber una verificación, pero lo que estamos esperando es que alrededor del 30% de las inscripciones se hagan ya en este mes, que falta porque ya teniendo candidatos en campaña, pues obviamente hay un incentivo para empezar a mover la inscripción de los candidatos en los diferentes municipios del país.
Claro. Alejandra, ¿qué diferencia notan entre las elecciones de 2015 comparadas con las anteriores? O sea, estas inscripciones frente a la de 2015.
Pues aquí hay unas cosas que son interesantes. Por primera vez aparece la FARC como una organización política que puede inscribir candidatos, como lo estaba señalando. Inscribió un total de 252 candidatos. 19 para asamblea, 13 para alcaldías, para consejos 213, no inscribió un solo candidato para gobernación, entonces ese es un primer tema a tener en cuenta. Son 17 organizaciones políticas las que están inscribiendo, y de esas 17 organizaciones políticas, 4 son las que han inscrito el 40% de los candidatos, y dentro de esas no se encuentra el Centro Democrático. Los 4 son el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. Nosotros pensábamos que iba a haber un mayor número de candidatos por parte del Centro Democrático. Toca esperar ya en el informe final que entrega Registraduría las coaliciones, a ver las alianzas cruzadas, cómo se hicieron esos avales. Pero
claro, porque si está el Centro Democrático en casi todas las candidaturas importantes, pero a nivel de alianzas.
Exactamente.
Y el que inscribe es el partido del cual hace parte el candidato que recibe el apoyo de los otros.
Exactamente. Entonces, 13 son del Centro Democrático.
13.
Y llama muchísimo la atención Colombia Justa y Libre. Es el partido político que más candidatos a la gobernación ha inscrito. 16 candidatos a la gobernación. Y hay 3 partidos políticos que son de consejos comunitarios afro, sobre los que nosotros sí le solicitamos a las autoridades un acompañamiento especial. Entre ellos se están inscribiendo alrededor de 11.000 candidatos. Estos 3 consejos comunitarios son el Partido de Renovación Étnica, que inscribió 2.392 candidatos, no es una cifra menor, el 2%. La Alianza Democrática Afrocolombiana, que además tiene un debate dentro del Consejo Nacional Electoral frente al senador y el presidente de este consejo comunitario, no han llegado a acuerdos frente a la presidencia, el partido, el reglamento, etcétera, y el partido Colombia Renaciente, de Playa Renaciente, que inscribió 5.410 candidatos. 11.000 candidatos no es una cifra despreciable de consejos comunitarios afrocolombianos, sí, que no son muy conocidos.
Carlos Cortés, Alejandra le quiere hacer una pregunta.
Alejandra, quería preguntarte por las candidaturas por firmas, que fue pues el fenómeno de las elecciones presidenciales, que todos iban por firmas. En el caso de Bogotá, pues tenemos candidatos de partidos como Carlos Fernando Galán con firmas, Miguel Uribe por firmas. De manera que, ¿qué tanto estás viendo tú en las alcaldías esa misma estrategia en el país de adelantar la campaña, de sumar firmas y de también volarse algunos de los controles que existen en la campaña?
Pues mire, escribieron un total de 2.562 candidatos, más de 1.200 grupos significativos de ciudadanos que salieron a inscribir firmas. A nosotros el tema de los grupos significativos de ciudadanos nos llama muchísimo la atención. Y hemos venido pidiendo desde el principio al Consejo Nacional Electoral que haga un seguimiento estricto a la financiación de los grupos significativos de ciudadanos. Y aquí quiero ser muy clara. La expresión ciudadana que desea manifestarse por fuera de las organizaciones políticas es una expresión completamente válida que enriquece la democracia. Pero lo que nosotros empezamos a encontrar es que se volvió el mecanismo a través del cual se logran tres objetivos. Uno, fondearse de manera anticipada. Dos, servir de plataforma para después recibir el aval de una organización política. Es decir, yo salgo a decir que ningún partido me sirve, que por favor firmen por mí, que soy un candidato independiente, pero después voy y me avalo por algún partido político o hago coalición con partidos políticos. Y en tercer lugar, no hay la capacidad de hacer seguimiento estricto a la financiación de estas agrupaciones.
Sí.
Solamente hasta finales de las próximas semanas vamos a conocer sus reportes de la recolección de firmas.
Pues aquí seguimos con nuestra aliada de la MOE en todo este proceso de cubrimiento que arranca hoy con este primer debate de cara a las elecciones de octubre en hora 20. Una última pregunta, ¿qué datos tienen de candidatos en zonas como Catatumbo, Bajo Cauca, Guajira y Putumayo?
Diana, no hemos visto en detalle toda la distribución de candidaturas en esa zona. En esas zonas, esas candidaturas también ameritan un acompañamiento especial porque son precisamente las zonas del conflicto donde los candidatos ameritan una mayor protección para poder hacer proselitismo, pero también un muy fuerte acompañamiento por parte de la autoridad electoral porque son las zonas donde la posibilidad de ingreso a campañas de recursos ilegales provenientes de economías ilegales es muchísimo más fuerte. Son zonas que no están muy bancarizadas, donde a los candidatos no les queda fácil abrir cuentas corrientes y por lo tanto la trazabilidad de la financiación se dificulta, y eso significa que deben tener un acompañamiento particular para ayudar a fortalecer sus candidaturas y que no sean infiltradas por recursos ilegales.
Es Alejandra Barrios, directora de la MOE. Gracias por estas cifras. Toda esta información, caracol.com.co. Para el panel, ¿qué panorama nos muestran las inscripciones para octubre? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo que ustedes destacarían en este momento. ¿Verdad?
Lo que yo destacaría en este momento es que año a año aumentan el número de personas que quieren incidir en la vida política. Y yo particularmente, desde lo poco que uno puede ver, porque no sabemos cuáles son los candidatos que al final del día pues van a salir efectivamente a competir, pues veo muy positivo que muchos de los usuarios de redes sociales con posturas políticas muy importantes pues ahora se lanzan a la política, y me gusta mucho ver gente nueva, gente joven lanzándose al consejo o lanzándose a las asambleas. Eso yo lo pondero muchísimo, que se abra el espectro. Estoy de acuerdo, es una elección en la que debe primar lo pragmático, lo ideológico se relega un poco porque aquí es funcional. Aquí, a diferencia de las elecciones presidenciales, es muy importante el voto, digamos que tiene que ver con un cargo burocrático, con un contrato. Aquí no es un voto ideológico, y por eso yo creo que esos cálculos de, bueno, tal partido ganó más gobernaciones o más alcaldías, eso no se refleja en Colombia en una presidencial. Y sin duda, uno de los elementos que hay que analizar es que este es el primer proceso electoral, digamos, regional post-acuerdo de paz. Una cosa es el proceso presidencial y otra cosa es...
Que fue lo que dijo ella, 252 candidatos inscritos por las FARC. Pero cuando usted dice que, digamos, en la presidencial, claro, no se sabe, no se determinan partidos regionales. Históricamente sí manejábamos el hecho de decir tantas gobernaciones de conservadores, tantas de liberales.
Siempre
digamos,
se ha hecho esa cuenta.
Claro, pero en este momento esa cuenta... ¿Va a ser o no va a ser posible?
No es imposible.
No va a ser posible.
Es imposible.
Y el problema no es cuantificar. Me pregunto si el problema no es a quién le va a responder este candidato.
No, mire, esto, Diana, lo que
Juan Pablo decía
es la gran falta que le hace una reforma política estructural a Colombia. Esto que vamos a vivir ahorita en octubre es el reinado de la microempresa electoral, de los intereses menores, del contrato y de la burocracia, en donde se renunció a la ideología y a la ética. Por ejemplo, se lo hablo desde el partido al que conozco con más cercanía a sus movimientos, que es el liberal. El presidente Gaviria no parece un director de partido, sino un liquidador de una empresa quebrada. O sea, está entregando saldos el presidente Gaviria. O sea, no tiene problema en ser aliado del Centro Democrático en un lugar, de los conservadores en otro, de avalarle la candidata a Ordóñez, que no se la avaló ni siquiera el Partido Conservador en Santander, pegado de donde crea que puede cobrar algún tipo de rédito por migajas, por una secretaría, por mantenerle contratos a alguien con un interés. Son las elecciones. Realmente se habla aquí de atípicas, atípicas van a estas elecciones de octubre.
¿Y qué decir el Centro Democrático haga lo mismo?
No, pues eso me aterra porque es un partido en el gobierno. Debería tener la robustez de tener presidente de la República, pero obviamente no quisieron jugársela en solitario.
Que Alejandra es increíble, 13.
Claro, no quisieron jugársela en solitario. Es que el Partido Liberal, teniendo gobernador en cuatro departamentos importantes, actualmente no postuló candidato, no se atrevió. O sea, es un tema. Todos a juntarse, o sea, se olvidan los principios, la ética, las contradicciones, las diferencias, para repartirse el botín. En eso están en las elecciones regionales todos los directores de partido. Hay unas muy contadas y honrosas excepciones, pero de resto, todos están con una milimetría de ver qué les toca en una piñata que se están repartiendo. Y después, lo peor es que esos candidatos que llegan con esas firmas, pero avales, pero respaldos, no les responden a nadie. Y los grandes damnificados son los electores.
Alfredo Schlesinger.
Pues es que evidentemente esas son las dos condiciones que muestra este cierre de inscripciones. Por un lado, que en la gran mayoría de gobernaciones y de alcaldías, por lo menos de alcaldías capitales, los candidatos están yendo o por coaliciones de partidos o por movimientos de firmas. Entonces, aquí se está rompiendo un poco esa institucionalidad de los partidos, se está dejando de tener el partido que representa efectivamente unos intereses a tener el partido que busca adquirir poder y adquirir toda esa capacidad burocrática que da tener su candidato o su gobernador, digamos, en la oficina. Hay un punto sobre el acuerdo de paz que me parece muy interesante, y es que en los casos de cargos unipersonales hay un incentivo adicional para estas elecciones, que ya lo vimos en las elecciones presidenciales, y es la posibilidad de que el que quede segundo en esa misma elección termine de diputado o de concejal, lo cual puede mover muchas pretensiones. Por ejemplo, en Atlántico, donde se tiene cierta claridad de que Elsa Noguera va a ser la candidata o va a ser la próxima gobernadora, el puesto por el segundo, o la pelea por el segundo puesto, va a determinar quién ocupa ese lugar de diputado y quién puede entrar también en esas discusiones políticas desde ese lugar.
Pero entonces, en el poder local, eso interesa en el poder local. Yo me preguntaba si realmente le interesa al perdedor salir de diputado de la Asamblea.
Yo creería que sí.
¿Sí?
Yo creería que sí, en términos que igual termina generando una representación. Es decir, igual es tener el cargo durante cuatro años con una proyección que puede ser mayor. Un diputado tiene muchas posibilidades de generar toda la maquinaria para llegar a la Cámara de Representantes, por ejemplo. Entonces puede no cumplir su periodo como diputado, renunciar, como hizo aquí un honorable representante, y llegar a la Cámara de Representantes directamente.
Yo retomo un análisis que hacía Laura Dilla en La Silla Vacía esta mañana, tratando de plantear unos elementos que podrían hacer pensar que sería distinta la elección. Entonces, el primero era pues como este clima de indignación y de cambio que supuestamente generaría algún tipo de impacto distinto, pero bueno, uno
siente. Fue la pregunta de Héctor Rivero, o sea, ¿hasta qué punto los sectores alternativos iban a visibilizarse en este proceso?
Si iban a lograr
concretarlo. Y de mano, digamos, por lo menos de la narrativa de no mermelada en el Congreso, sí, a nivel nacional.
El segundo elemento precisamente ese, que supuestamente no había mermelada, más selectiva hacia ciertos beneficiarios del Centro Democrático. Y el tercero, como este antecedente de Aida Merlano, que por lo menos en el día a día hacía pensar a ciertas maquinarias como, bueno, este tema del movimiento de dinero en efectivo puede tener alguna influencia y puede pasar algo. Pero en mi opinión de, pues, la realidad que plantea el artículo es que al final se está organizando, como decía Juan Pablo, como plantean ustedes. Yo además suscribo completamente el análisis sobre el expresidente César Gaviria, pero hay un elemento adicional, y es la debilidad de los proyectos alternativos. El ejemplo de Bogotá me parece interesante. La gente activista liderada por Luis Ernesto Gómez intenta hacer una apuesta que al final, por no tener el acceso a los recursos, les impide, y pues al final logran un acuerdo pues interesante de hacer parte de los verdes, pero ahí hay una barrera de un grupo que además venía trabajando seis meses en llegar a eso y que no tiene la infraestructura de los que hacen estos movimientos falsos de firmas. Y lo segundo son las decisiones absurdas de los movimientos alternativos, que está mejor resumido en Petro, Morris, Claudia López y Clara, dividiendo haciéndose para garantizar que los candidatos que tienen las mayorías electorales y las maquinarias sean los que vuelvan a vencer? De manera que yo creo, para cerrar ese punto, que las alianzas de los partidos independientes y de los movimientos de ciudadanos no solo son débiles empresarialmente, sino que son débiles estratégicamente, o sea, cometen unos errores para dividirse y perder que son increíbles. Y un último elemento de subrayar es lo de las firmas. Yo no sé si anoté bien la cifra que planteaba Alejandra Barrios de 2.500 movimientos significativos de ciudadanos, es decir, realmente las firmas se convirtieron en una microempresa adicional que no estaba antes en las elecciones locales.
Pero es que los dos fenómenos no están desligados. El fenómeno de las firmas originariamente era para ese tipo de movimientos alternativos, para generar otro tipo de propuestas, pero tuvieron dos incentivos que lo terminaron volviendo perverso, y es que no les rigen esas limitantes para hacerse publicidad ni para la financiación, lo que los hizo muy interesantes, porque sí, el candidato se postula por firmas y una vez coge fuerza, pues comienza a atraer los partidos y a pedirle
aquí, a cambio. Aquí me dan un elemento adicional. Por ejemplo, en Cartagena, el problema de gobernabilidad de alcaldes que salen elegidos sin partidos tradicionales inicialmente o derrotándolos, caso Campo Elías o caso Manolo Duque, y luego, para garantizarse gobernabilidad, terminan comprándose a los concejales, dándoles cuotas en las administraciones.
Así es, pero más allá de eso, yo particularmente creo que en lo que tiene que ver con movimientos alternativos, es cierto, hay casos como el de los activistas, bueno, que terminan haciendo una concesión, pero hay casos que pueden resultar interesantes, el de la gobernación del Magdalena con la apuesta que hace Carlos Caicedo, que es un movimiento alternativo, pues es un ejercicio que puede resultar bien y que en lo personal, pues espero que así resulte. Yo creo que no todo está perdido, estoy de acuerdo que este no es un tema de ideologías, las elecciones regionales no son en su gran mayoría de ideologías, más sí de maquinarias, pero
y también que, pues, de gestión, ¿no? Porque hay otras ciudades donde también
se castiga
al... pero también hay otras ciudades donde se defiende gestión.
Claro, pero es que lo increíble es... Sí, pero lo increíble, yo entiendo que no es el gran programa ideológico, pero que cuando un partido decide apoyar a alguien no repare en los postulados básicos de su ideología, si es un despropósito por donde se le mire. ¿Qué hace César Gaviria con el hijo de Vicente Blel después de todo lo que ha pasado? O sea, ¿qué hace pegado del Centro Democrático en cualquier cantidad de candidaturas? ¿Qué hace apoyando candidatas que en el Partido Conservador recibe? O sea, eso es muy triste y lo pongo porque es el ejemplo que tengo.
Terminemos el debate sobre por qué el partido de gobierno de cara a estas elecciones está jugando de esta manera.
Porque no se atrevió, porque hubo un tema en concreto, y me lo dijo alguien de las entrañas del Centro Democrático, el tema de la reforma tributaria. Ellos sienten que eso en la provincia pegó muchísimo, la salida en falso con ese tema, y Carrasquilla, y el IVA, y sienten que más que los indicadores del presidente Duque, que no son favorables, hubo un tema de que la gente quedó resentida con el toque de bolsillo, con un tema muy sensible, que es el de la economía, y dijeron, no podemos exponernos a irnos en solitario y arrastrar con unos indicadores que no son favorables, y prefirieron jugarse a este mismo salpicón de todos los demás.
Yo también creo que tiene que ver con un tema de capacidad en el terreno nacional. Es decir, el Centro Democrático está tratando de terminar de concretar ciertas alianzas que ha tenido por medio de las coaliciones en este tipo de puestos. Es decir, los acercamientos con Cambio Radical, que se han sabido desde hace un buen tiempo, pues se concretan de cierta forma, por lo menos con ese lado de Cambio Radical, que es la familia Char. Lo mismo puede llegar a pasar con ciertas zonas del Partido Liberal, que también han visto con buenos ojos apoyar ciertos proyectos del gobierno Duque o del mismo Centro Democrático. Entonces, creo que ese juego por cómo lograr conquistar a estos dos partidos que son independientes en esta dinámica del estatuto de oposición, también tiene un juego de cálculo político por parte del Centro Democrático.
Pues sí, pero es que una campaña política no es simplemente la ideología, eso no es suficiente para mover al elector a ir a sufragar. Esto tiene todo un andamiaje, y el Centro Democrático es un partido joven que probablemente también puede necesitar de la infraestructura que ya tienen montada los que llevan muchos años de experiencia en eso. Pero y en ese sentido yo no juego.
El Centro Democrático pues lleva dos periodos en el Congreso, 8 años, no fregado.
Bueno, pero si lo compara con el Partido Liberal,
tiene estructura, tiene chequera, ha tenido reposición de votos.
Partidos,
o sea, y todos son recogidos. ¿Cuál es el nuevo del Centro Democrático?
Pero hay algo interesante, y es que no ha podido endilgar nunca los votos.
Que pasó recogiendo sobrados.
Pero es que eso no está.
Con los nombres que tenemos a hoy, ¿qué tipo de campaña esperan ustedes que se haga en las grandes ciudades?
Las redes sociales nuevamente van a jugar un factor muy importante. Claramente los fake news, todo ese tipo de cosas van a ser, sin lugar a dudas, pues otra vez van a ser el día a día. Pero en estas grandes ciudades yo espero o esperaría que por primera vez, pues por lo menos en lo que tiene que ver con los mandatarios, fuese una campaña basada en los proyectos de ciudad que cada candidato proponga, más que en la maquinaria, etcétera, etcétera, que podamos ver un debate de ideas y no la permanente descalificación, y que ojalá tengan un buen margen quienes sea que resulten vencedores para poder sacar avante sus proyectos.
Yo creo que va a estar muy muy alrededor también de la polarización y de algunas estrategias de desinformación en dos extremos, pues, que no es tampoco un descubrimiento. ¿Quién va a tratar de mostrarse como algo de continuidad? Pues que los casos son muy pocos, ¿no? Entonces estamos hablando de Medellín, Barranquilla, donde además se va a usar el músculo de la publicidad oficial en los últimos meses para darle un poco el trampolín al que viene. O en el caso de los otros, como el caso de Bogotá, los que van a tratar de mostrar que es un cambio, que no van a hacer lo mismo, incluso no sé, Carlos Hernando Galán, que viene de haber apoyado a Peñalosa, pero que no puede posicionarse simplemente como un candidato de la continuidad. Pero creo que van a perder mucha plata las campañas en redes sociales con usuarios falsos, con ataques, con trolls, y yo les diría que eso les va a funcionar menos de lo que creen, porque cada vez está más revaluada esa idea de que eso puede mover el debate digital.
Ya regresamos.